Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, declara hoy por tercer día ante el tribunal que le juzga junto a otras 36 personas y seguirá previsiblemente reconociendo algunos delitos en busca de atenuantes que reduzcan su ingreso en prisión en caso de condena. Hoy es el turno para la defensa. Audiencia, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Había dicho que respondería a una de las acusaciones populares, la que ejerce el PSOE de Valencia, pero finalmente y por consejo de su abogado Francisco Correa, solo contestará su defensa.
No tenía ningún inconveniente contestar a todas las acusaciones, pero mi letrado me aconseja que no responda a ninguna.
Ni siquiera la del Partido Socialista que dijo usted el otro día.
Me dice que no.
La sesión ha arrancado con varias indicaciones del presidente del tribunal. Ángel Hurtado ha dicho que tras Correa no será Álvaro Pérez el Bigotes quien le siga en el interrogatorio, por lo que de seguir el orden inicial previsto puede tocarle a Pedro Crespo, el presunto número dos de la trama, que sea el siguiente en declarar. El magistrado ha avisado también de que se va a habilitar la primera semana de noviembre, que no estaba contemplada porque el juicio va con retraso. Solo Correa ha estado declarando dos días. Hoy es el tercero en que va a continuar haciéndolo.
Gracias, Lupe. A este caso, al caso Gürtel, se ha referido esta mañana el líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara. Considera que un parlamento como el actual puede hacer muchas cosas y dar respuesta a las demandas que plantean los ciudadanos, como crear, por ejemplo, una comisión de investigación para que se depuren responsabilidades en el caso Gürtel. Han sido sus palabras esta mañana en la cadena SER.
Hágase una comisión de investigación que depure las responsabilidades políticas, las penales las va a depurar la justicia y las políticas se depuran en las comisiones de investigación, y yo creo que hay una oportunidad magnífica. En este parlamento del PP en minoría se pueden hacer muchísimas cosas que en un parlamento en futuro con un PP en mayoría no se podrán hacer.
En menos de 24 horas arranca la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, después de 2 años entre rejas como posible autor de 4 delitos de agresión sexual, 4 delitos de detención ilegal y 1 de lesiones, hechos por los que afronta penas de entre 77 y 146 años de cárcel. El juicio se celebra, como decimos, 2 años después de que Ortiz fuera detenido en Santander, donde se refugió en casa de unos familiares para huir del cerco policial. La defensa pedirá la nulidad de algunas de las pruebas que constan en la instrucción, Saúl Montes.
La defensa pide la libre absolución del acusado basándose en la nulidad de varias de las diligencias de prueba que alegan habrían sido desarrolladas sin presencia de una secretaria judicial. Sin embargo, según ha podido saber Onda Madrid, el propio acta contradice a la defensa. José Antonio Tuero, abogado de la acusación particular de la testigo protegido número 2, recuerda la gran cantidad de pruebas incriminatorias contra el acusado.
Sigue en prisión provisional precisamente por los indicios y pruebas que hay que apuntan a su autoría, ¿no? Y ahí en contra de él. Efectivamente nos encontramos con pruebas tanto de ADN como de huellas, como de posicionamientos telefónicos, como de reconocimientos en rueda. Es decir, las pruebas son muchas y muy diversas y todas apuntan a su autoría.
La acusación particular solicita 69 años más de cárcel para el presunto pederasta porque entiende que ha habido 2 delitos de homicidio en grado de tentativa, uno por la cantidad de tranquilizante suministrado y otro por las lesiones producidas. El juicio, que comienza mañana, quedará visto para sentencia el 15 de diciembre.
Y una cosa más, la actriz y presentadora de televisión Elena Santonja ha fallecido a los 84 años de edad, según acaba de anunciar la Academia de Cine a través de la red social Twitter. Santonja participó en varios programas desde los inicios de Televisión Española, pero la fama llegó en los años 80 gracias al programa Con las manos en la masa, donde permaneció desde 1984 hasta 1991.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura y pequeñas retenciones en la zona de Alcorcón, San José de Valderas. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
¿Y cómo está el centro ayuntamiento? Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En principio, pedirle mucha precaución a los conductores. Está lloviendo en la ciudad, obviamente nos deja las calzadas mojadas. Vamos a pedir, en la medida de lo posible, que doble la distancia de seguridad con los vehículos precedentes. Además, destacamos, atentos, un accidente si circulan por la ronda de Atocha y optan por el paso inferior que comunica en sentido Avenida Ciudad de Barcelona hacia el entorno del intercambiador. Van a encontrar el carril izquierdo ocupado. Además, debido a esta incidencia, se ocupa el carril izquierdo para los conductores que circulan en sentido Glorieta de Embajadores. Luego, atentos si circulan por este punto, ya que van a encontrar este estrechamiento de calzada que afecta a ambos sentidos.
Es todo, más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, Belén Almonacid, a ver qué pasa con la pregunta.
A ver,
¿qué pasa?
Que la pregunta la estáis acertando, pero es verdad que hay personas que no se han enterado correctamente de qué es lo que estamos preguntando para conseguir una de estas cuatro entradas dobles para disfrutar de esa proyección del musical Miss Saigon, que está celebrando sus 25 años y por ese motivo, bueno, pues Cinesa ha querido de alguna manera rendirle ese homenaje. Miss Saigon se va a proyectar el próximo jueves en los cines Cinesa. Nosotros tenemos cuatro, bueno, ya no tenemos cuatro que van faltando, tenemos entradas dobles para disfrutar de ese musical, de esa proyección en Cinesa Méndez Álvaro, jueves, como decimos, a las 7:30 de la tarde. Y habíamos comentado que estaba basado este Miss Saigon en una ópera de Puccini que más de uno iba a recordar. He aquí el momento en el que la señora del Valle se ha lanzado, porque se sabía desde luego cuál era esa ópera, Madame Butterfly, y hemos tenido que cambiar la pregunta.
Es que no sabía yo que ibas a hacer esa pregunta, como me tenéis, que no me informáis de lo que hacéis, de lo que os pergreñáis en este equipo, no me informáis.
Tú sabes que yo soy sencilla, básica, más
bien. Bueno, pues más básica he puesto yo la pregunta, porque de la misma he decidido yo cuál era la pregunta.
Pero tu pregunta tiene un poquito de trampa. La pregunta, atención todos, 910 30 63, ahora la decimos con tranquilidad. La pregunta es: ¿de dónde era Madame Butterfly? Buscamos el país.
Exactamente, bien.
Pues ahí está, 910 30 63, la mía, la más fácil. Ahora nos vamos a pegar por ver qué pregunta era más fácil.
Es mucho más fácil la mía. Una ópera de Puccini. Sabe de dónde es Madame Butterfly. Ahora, una ópera de Puccini, Miss Saigon, porque lleva la confusión completamente, no. No.
Bueno, 910 30 63. ¿De dónde era Madame Butterfly? Y os lleváis una de estas entradas dobles para disfrutar de la proyección del musical Miss Saigon en Cinesa Méndez Álvaro el jueves a las 7:30 de la tarde. Me voy a mi teléfono.
Muy bien, pues aquel que quiera una entrada que llame rápidamente porque llega Sergio Martín Romo, que también luego reclamará el teléfono para sí mismo. Buenos días,
Sergio. Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Aquí estamos disfrutando de este lunes que tenemos por delante.
Bueno, a disfrutar con el tiempo que hace, no sé yo, como no te dedicas a hacer un solitario.
Ah, mira, podemos hacer solitarios.
Bueno, tú da ideas en la redacción, ya, que ya esto es el colmo.
Hombre, lo que hay que estar pendiente es lo que hacen los compañeros cuando se van al baño. Es lo que podemos... puede ser nuestro hobby, entretenimiento de esta mañana.
Pero hombre, me parece muy mal gusto.
La gente, me ausento al baño.
Sí, pues
¿vale?
Bueno,
¿y
ya
qué
está.
Se lleva la gente al baño?
¿Cómo claro. que se lleva la gente al baño? ¿La gente se lleva cosas al baño?
Sí, mira, he estado echando un vistazo a un estudio que ha publicado una empresa que se dedica a esto de la higiene ambiental, de la higiene de los baños y centros de trabajo. Un estudio que nos dice los hábitos que tenemos, iba a decir los españoles, no, el mundo mundial, porque es un estudio a nivel mundial, cuando la gente, los trabajadores van al baño en las oficinas.
Sí.
La gente va al baño y lo que hace, básicamente, se lleva el teléfono móvil. La gente dice, me voy al baño.
Y se lleva el móvil.
Y se lleva al móvil. Así coinciden las respuestas de personas, trabajadores de Reino Unido, Francia, Alemania, Austria y Malasia. ¿Qué hace el trabajador, el empleado, la persona que se ausenta y va al baño con su teléfono móvil, pues
el
35% de los encuestados leen en el baño.
¿Qué te he dicho?
O están navegando por internet. Es lo que hace la gente. Me voy al baño.
Sí,
y
es que hablar por teléfono queda mal.
No. Aprovecha su ratito en el trono para eso, pues para leer las noticias, navegar por internet, leer el Marca. El 18% asegura, contesta esta encuesta, que lo que hace es jugar con el smartphone. Jugar lo que se lleva ahora es lo máximo, es el Candy Crush, sigue teniendo ahí sus seguidores y fieles, y el Pokémon Go. Lo que yo,
pero claro, ¿cómo vas a cazar Pokémon en el
es
baño?
Es lo que te iba a decir yo.
Me parece un
y
poco
te encuentras el
raro.
Pokémon y que sales con los pantalones arrodillados ahí abajo en los tobilleros para cazar el Pokémon.
Subido en el lavabo.
No, claro.
No, horrible, nada.
El 13% se dedica a actualizar su estado en las redes sociales. Es decir, pues cuenta lo último. Estoy en el baño, lo publica en Facebook.
Oye, que hay gente
Twitter.
Que publica esas cosas. Hombre, lo publica todo.
Sí, sí. O si la gente, claro, tiene... ¿cómo se dice esto? Activada su ubicación.
Sale está. Directamente, claro. ¿No? En el tercer baño, claro. Empezando por la derecha.
También se ponen al día de los chats que tienen activos en el WhatsApp. Y el 12% aprovecha esos momentos que va al baño, según ese estudio, a llevarse comida en el baño.
No, yo me no lo puedo creer.
12% suele llevarse comida o bebida al baño.
Pero venga ya, pero ¿cómo no sé vas si esto, a estar comiendo en el baño?
Yo no sé si esto es para comer a escondidas o en el momento que no sabes qué te van a llevar.
Por favor.
Bueno, yo he querido investigar mucho más. Porque he dicho, muy bien, este estudio está fenomenal, con sus encuestas, sus 5.000 personas que han entrevistado en distintos países, pero no me dicen científicamente por qué a la hora de sentarnos en el baño nos llevamos, en este caso, los móviles o la lectura. Según científicos, varios científicos coinciden, y según publicado en revistas de estas científicas, la lectura en el baño es una actividad relajante. Cuando se recurre a ella, en el momento de ir al baño, se desvía la atención hacia la hoja impresa o la pantalla del móvil.
No tienes otra cosa mejor que hacer.
¿Con ello qué ocurre? Pues que se consigue distender no solamente, sino todos los músculos del cuerpo, que incluyen los encargados de los movimientos intestinales y el esfínter anal.
¿Hace falta especificar tanto? ¿Por qué contamos esto? Si pues, al final vas a pedir algo de que se lleva la gente al baño, yo qué sé.
Pero yo creo que es porque la
¿por
gente
qué
no se
detalles?
Critica a la gente que se tira su tiempo en el baño leyendo, porque esto es beneficioso para la salud, porque un atasco no lo queremos para nada, es decir, hay que dejar que todo fluya
por
y
favor.
Que luego, además, culturiza, es decir, la gente aprovecha para ponerse al día culturalmente en el baño.
Oye, perdona, te va a sonar a broma, pero yo conozco a una persona que aprendió a hablar alemán con un diccionario de alemán
Yendo
al baño.
No
sé cuánto tiempo estaba.
Pero bueno, he querido contrastar estos datos con otros estudios también publicados a nivel internacional, que nos dice que 3 de cada 4 usuarios de teléfonos móviles suele llevarse estos aparatos consigo al baño. Es decir, el primer estudio nos hablaba en el trabajo, ahora ya a nivel usuario
hogar.
De todo el mundo en su casa, 3 de cada 4 usuarios de teléfono se lo llevan al baño, pues cuando tienen que su momento mañanero o de la tarde o cuando les viene. El 30% de los hombres aseguran que no van al baño sin el móvil. El 30% de los hombres.
Por favor.
Frente al 20% de las mujeres. ¿Quiénes utilizan más el dispositivo móvil en el baño? Los que tienen Android.
¿Ah?
Sí.
Eso se verá algo
hasta
genético.
Hasta esto llega a los estudios. Es decir, los que tienen teléfono Android son los que más lo utilizan en el baño. Y entre los que lo utilizan, porque también se utiliza en el baño el móvil para hacer compras online, los que más compran sentados
son los que se
en
sin
el
papel
retrete
higiénico.
Son no los que utilizan el iPhone.
Vale. Interesantísimo el estudio. No sé cómo hemos podido vivir sin esto hasta este instante. Que da pie a Sergio Martín Romo a preguntar exactamente qué.
Pues eso, que te llevas al baño para entretenerte.
Claro. O qué tienes,
o
en,
que
el
tienes
baño
en el baño. Claro. Revista, libros, catálogos, el móvil.
El bote del champú.
El bote del champú.
¿Sabes que lee el bote del champú?
Sí, claro. Es decir,
bien. 910-30-63. Pero un momento, Almonacid, ya hemos dado todas las entradas. Sí, entonces podemos dar el teléfono otra vez.
Entonces, ya que me hagan caso a mí,
uno,
que se olviden de Madame Butterfly.
Exacto. 910-30-63, tenemos el WhatsApp.
628-091-117.
Redes sociales.
Hoy en Madrid, así nos encuentras en Facebook, @hoyenmadrid, nuestro usuario en Twitter.
Y el correo electrónico.
Hoy.
Hoy.
le pones un arroba, ya está. Hoy ya arroba andamadrid.es.
Muy bien, Sergio. Pues nada, ahí te dejo.
Me voy al baño.
Este tema tan poco higiénico.
En este rap, ¿no?
Bien. Vete y consulta las pantallas, de paso, ya te vas. Llévatelos.
Oye, a ver si los oyentes no van a escribir ahora pensando que les estoy leyendo en el baño.
Es interesante saber lo que lee la gente en el baño a través de su teléfono móvil. Yo me he lanzado esto y he dicho, el Marca, fijo, todo el mundo con la tablet y el móvil leyendo el Marca, que les vamos a ahorrar el esfuerzo, porque ya llega Rodrigo de Pablo a contarnos todo lo que ha ocurrido en el mundo del deporte este fin de semana, que ha sido mucho y bueno. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal? Buenos días. Es recurrente el lunes, sobre todo, llevarse el Marca digital, ¿verdad?
¿Ves? Ahí
sobre todo
yo.
Se ha ganado tu equipo. Es una alegría que te llevas adicional, ¿no? En un trance
al
como
baño,
ese.
Incluso pues, te lo llevas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, que estoy yo muy contenta.
¿Ah, sí?
Sí, porque ha ganado el Athletic de Bilbao, que no es normal que gane en estos derbis que hace con la Real Sociedad, ¿no?
Bueno, son partidos diferentes porque no dejan de ser derbis. Hay más rivalidad, yo creo, que en las aficiones que en los jugadores, que al final son todos amigos, viven casi puerta con puerta, de chalé a chalé, sacan el perro por las tardes juntos, pero sí, las aficiones...
Pero así como se va a ser competitivo, si eres amigo del que le tienes que placar.
Porque tú conoces bien ese pedazo de estadio que hay en Bilbao, llegas ahí a ese nuevo San Mamés, ves esas gradas a rebosar, ves toda la atmósfera que rodea un partido grande, y al final, aunque no quieras, te sugestionas, ¿no? Y lo das todo y no lo vives como un duelo más. Por la parte que te toca, felicidades, 3-2, es verdad, ganó el Athletic, que empezó un poco dubitativo este año, pero
perdiendo.
Que ya empezó a asomar la cabeza en donde se le espera.
Bueno, luego, ¿qué ha pasado? ¿Los goles los rifaban este fin de semana o qué ha pasado?
Bueno, decía mi abuelo que nunca fue mal año por mucha abundancia, ¿no?
Pues sí, pues, también, ¿verdad?
Bueno, pues mientras sigan llegando los goles...
¡Hala, lo bestia! Y
todos están contentos. Sobre todo los de arriba. 20 goles como botín entre los cuatro equipos que están en la cabeza de la tabla. 7 aportó el Atlético de Madrid, 6 el Real Madrid, 4 el Barça y 3 el Sevilla, a costa de Leganés, por cierto. No en vano dicen que es la liga más brillante, la más vistosa. Hay quien dice que es la mejor en términos absolutos del mundo.
Espérate que empiecen a perder 3 o 4 y entonces será un asco de liga. Pues sois de extremos, los de deportes sois de extremos.
¿Por qué utilizas el plural?
Porque es verdad. Vamos, yo no conozco a ningún periodista deportivo que sea una cosa así como neutra, como...
No, la ecuanimidad...
No. Aquí...
El día que enseñaron ecuanimidad en la facultad, creo que no...
Faltasteis todos.
No estábamos por allí.
Entonces, o gritáis como desaforados porque qué alegría, o os hundís en la miseria y no hay manera.
Es la pasión, ¿no?, que rodea esto, ¿no? Si uno lo vive con el estómago y con los sentimientos a flor de piel, pasan estas cosas. Si estuviéramos haciendo un balance de cuentas, seguramente sería otro cantar, ¿no? Y nos lo tomaríamos con un poquito más de ecuanimidad. Pero bueno, esto es el fútbol, ¿no? El que va al estadio es así. Cuando el futbolista de su equipo mete la bolita dentro de la portería, lo quiere matar. Si se la entrega al contrario, o sea, lo quiere besar. Si se la entrega al contrario, lo quiere matar. Esto es un poco así, ¿no? El reflejo de pasiones, ¿no?, que rodean al fútbol.
Hoy no habría... Uno pone al lado un periodista deportivo madrileño y otro al lado de Granada, por ejemplo.
Claro,
y dice, vamos, no hay ninguna...
No parece el mismo deporte.
Vamos,
¿verdad?
No hay problema para saber quién es quién.
Claro.
Por la cara que tiene cada... Porque los pobres de Granada, es que, hombre, que te metan 7...
¿Sabes lo que pasa? Que,
no sé.
Que yo creo que incordiaron demasiado, porque se adelantaron en el marcador, despertaron a la bestia, dijo a la Letía que venimos con esas, pues os vais a llevar 7.
Hombre, y además es que era obligación meter un gol, los pobres no hicieron nada tampoco...
Pero es que hasta a Leti se le caen los goles. O sea, tú fíjate cómo está la Leti este año, que además es un equipo que siempre ha sido tachado de ultradefensivo, que Simeone nunca va por los partidos. Bueno, pues de los 7 goles, ninguno lo marcó ninguno de los 3 delanteros. Esto quiere decir que hay fondo de armario, que hay recursos.
Mucho delantero atrasado.
No, y que los que no juegan en punta, pero están igualmente cualificados para decidir partidos, ¿no? El caso de Carrasco es paradigmático, marcó 3 goles, dio 2 asistencias, empieza a hacer un poco lo que le viene pidiendo el Cholo desde que fichó por el Atlético de Madrid, ¿no? Un tipo que tiene el disparo, el desborde, la capacidad de generar sorpresa, pues tiene que ser importante en el equipo, y Carrasco ha sumado y ha tomado el mando. El Atlético de Madrid, que con ese buen sabor de boca de los 7 goles, ya se va hoy mismo a Rusia, se va a Rostov, que está más allá de lo último.
Es que hay Liga de Campeones.
Hay Liga de Campeones esta semana. está tan lejos Rostov que hasta el miércoles no juega el Atleti, pero se va hoy a las 5 porque
¿qué pasa, que van
primero
andando,
tiene que
¿qué?
Llegar. Bueno. No, pero bueno, pero la aclimatación, allí digamos que, si aquí nos quejamos del otoño, que hay cuatro gotas y parece que ya, uh-huh. en fin, que estamos todos de otra manera, ¿no? Pues imagínate cómo será la cosa en Rusia. Y bueno, pues se va el Atleti para allá a las 5, va a recuperar casi con toda seguridad Simeone a Saúl. Luego está el Real Madrid, que no metió 7, pero que metió 6, que tampoco está nada mal.
Al Betis,
uh-huh. que tiene más nombre quizá que presente, uh-huh. el equipo sevillano. Si alguien no lo ha visto, que vea uno de los goles, uno de los dos que marcó Isco, no solo por la ejecución del gol, que fue empujar la uh-huh. pelota a la red, creo que hasta tú o yo lo hubiéramos podido hacer, pero la jugada que se genera antes, 7 toques en 14 segundos...
O sea, mucho.
Es una contra de manual, o sea, en la escuela los niños que empiezan a jugar al fútbol, ese gol se les tiene que grabar, se les pone el vídeo y se les dice, niños, ¿queréis saber lo que es un contragolpe? Esto, perfecto, uh-huh. o sea, no se puede hacer mejor una contra, y el Real Madrid, bueno, pues así fulminó al Betis, y mañana en casa recibe al Legia de Varsovia, no es que el equipo polaco genere mucho pánico, la verdad, es un equipo el más flojo del grupo, la cenicienta, como decimos los periodistas
cuidado
deportivos.
Con estos.
Pero vienen con unos cuantos hinchas radicales.
Oiga.
Que son, ¿cómo te diría yo? Para echarles de comer aparte, no, lo siguiente. La lían cada vez que salen por ahí fuera, incluso en casa también. De hecho, el Madrid cuando vaya a jugar a Polonia lo va a hacer a puerta cerrada, porque en el encuentro entre el Legia y el Borussia Dortmund esta gente incluso tuvo que parar el partido. Había más humo allí que en Alepo.
¿Esto cómo
de las bengalas que lanzaron.
¿Cómo se consiente esto? ¿No les van a poder reposar?
Está prohibido,
o algo,
de hecho no se consiente.
Hoy, o mañana, perdón.
De hecho no se consiente, está prohibido. Lo que pasa es que, bueno, al final esta gente se busca la vida para adquirir entradas. Vienen aproximadamente 300, que no son muchos, cuantitativamente, pero cualitativamente tienen
claro.
capacidad de liarla allá por donde van.
Bueno, pues cuidadito entonces. Seguimos hablando de fútbol y hay una propuesta que ha surgido del Partido Socialista que tiene que ver con el fútbol femenino.
Sí, y me parece una propuesta pertinente. Uh-huh. Se trata de que ahora que el fútbol femenino tiene un auge que quizá ha sido desconocido en los últimos años, pueda participar también de las ventajas que tiene el movilizar, ¿no? socialmente a la gente, ¿no? El fútbol femenino en las últimas temporadas, con el auge de la Superliga, que ya este año tiene además un patrocinador potente, no diremos aquí el nombre, pero bueno, digamos que se está invirtiendo mucho dinero en esa competición, no para equiparar el fútbol femenino al masculino, que yo creo que eso es imposible, no digo que
hoy
no fuera
hoy,
justo, pero digo que
hoy,
es imposible,
sí,
pero por lo menos sí que creo que está claro que los méritos deportivos y la implantación social del fútbol femenino van muy por delante de la implicación de las instituciones. De hecho, hoy mismo a las 6 de la tarde la selección sub-17 juega una semifinal de un mundial. Fíjate lo que sería si fuera una semifinal de un mundial masculino, aunque sea en categorías inferiores. Pero bueno, jugamos contra Japón a las 6 de la tarde. Quiero decir que el fútbol femenino, digamos que tiene un auge que no está acorde con el dinero que recibe de las instituciones. Y entonces la propuesta del Partido Socialista es que al menos se destine un porcentaje del dinero recaudado por las apuestas, por las quinielas, para el fútbol femenino. El fútbol masculino siempre ha recibido ese canon, hasta el año 2012 era un 10%, luego el CSD con Miguel Cardenal dijo que por la crisis y, bueno, pues quizá había otras prioridades y no le faltaba razón, pero quizás sí que es un empujoncito que le hace falta al fútbol femenino, bueno, pues para terminar de crecer, de descollar. Se podrían plantear otras medidas, ¿no? Por ejemplo, a mí como periodista de Madrid me sorprende mucho que el Real Madrid no tenga un equipo femenino.
Es verdad.
Lo tiene el Atlético de Madrid, que por cierto es líder.
Y funciona divinamente.
Funciona muy bien. Lo tiene el Barça, lo tiene el Español, lo tiene
el
Rayo Vallecano,
no,
y el Real Madrid no lo tiene, y es más,
muy
es
mal.
Que el presidente ni se lo plantea.
Pues muy mal.
Y me parece que sería el empujón necesario para que el fútbol femenino pudiera descollar. Y luego lo que pide también esta propuesta del PSOE, y me parece también pertinente, que en las jornadas en las que no hubiera primera división o segunda división masculina, cuando juegue la selección, se incluyan partidos en la quiniela del fútbol femenino. Porque
muy
hasta
bien,
ahora
claro.
lo que se incluye es un Brescia-Catania o un West Ham-Watford, partidos de Italia, de Inglaterra, teniendo
un
aquí una Superliga femenina,
pues es verdad.
Vamos a darle bola.
Pues apoyamos la propuesta que ha hecho el Partido Socialista en este sentido y echamos la bronca a Florentino.
Bueno, se la echas tú.
Yo se la, vamos, personalmente.
Eso lo has dicho tú.
Señor Florentino, haga el favor de poner un poquito de equipo femenino en el Real Madrid, que ya está bien.
Si todo dicho con educación, ¿verdad? Se puede plantear.
No tengo yo ningún problema con Florentino. Bueno, Marc Márquez. que está más contento que un, vamos, está feliz. Hombre. De la vida, porque de pronto se ha encontrado con un Mundial que no esperaba, que no le tocaba y que bueno, le ha caído un poquito de rebote.
Bueno,
en esta jornada.
Ha caído de rebote este fin de semana. El sí. Mundial se lo ha trabajado y tenía una suculentísima renta con sus perseguidores. De hecho, bueno, al final ha sido campeón a falta de 3 carreras todavía por disputarse. Ah. Lo que pasa es que él no esperaba ser campeón en Motegi, en Japón, porque le hacía falta una carambola de resultados, que
pues llegó.
Rossi fuera de 14º, que Lorenzo no sé qué. Bueno, al final Rossi y Lorenzo se cayeron, él ganó la carrera, campeón del mundo, lleva 5 mundiales, tiene solo 23 años, Marc Márquez, 5 mundiales, 3 de ellos en MotoGP, que es algo que no ha conseguido nadie. O sea, ni los más grandes del motociclismo han
bueno,
conseguido...
Hay que reconocer que es un grande del motociclismo, eso es indiscutible, pero suerte que me dé Dios que el saber poco me vale, que decía mi abuela. ¿Eh? Y en este caso ha sido suerte.
Sí, sí, sí. En este fin de semana en concreto sí, él hizo sí. su parte, que fue ganar la carrera, se cayeron sus perseguidores y bueno, pues Marc Márquez, él ha dicho, con la edad que tiene, que ya tiene las 5 mundiales que puede contar con una mano, que no va a parar hasta... que utilice la otra.
Con las dos manos. Que... Bueno, y un último apunte de baloncesto.
Sí, victoria del Real Madrid, 93-86 sobre el Murcia. Costó hasta los últimos 2 minutos. No pudo decantar el partido, entre otras cosas porque un exjugador suyo, Campacho, fue espectacular con el equipo murciano. Y luego hubo derbi en el Palacio también. Ganó el Movistar Estudiantes al Fuenlabrada, 86-74. Ojo al cabreo de J. Cuspinera, técnico fuenlabreño, luego lo escucharemos en el bloque de deportes del informativo. Fue algo así como un monólogo dramatizado.
¿Qué pasa? ¿Que tiene tablas? ¿Quiere sí, decir sí, sí. que no, tiene no, aspiraciones serio. Dramáticas?
Yo pagaría una entrada de teatro por ver a este hombre desarrollar un monólogo quizá más elaborado con otra temática, pero estaba muy disgustado con sus propios jugadores porque no transmiten lo que él quiere que sea su equipo y lo explicó muy bien y luego lo escucharemos, ya te digo, me sorprendió y me parece que vamos, si
bueno,
quisiera
algo tendrá
dejar
que
el
ver él, quiere decir
teatro,
en el hecho de que no transmita.
Ojo, digo teatro, no porque estuviera teatralizando, no porque no pensara o no sintiera lo que decía, sino porque lo expuso tan bien que es como para sentarse y escucharlo.
Bueno, bueno, pues lo pienso escuchar. Rodrigo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de sus vinos, gastronomía, cultura. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, de salud y belleza desde 69 euros y urbanos desde 43 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? Dice, no, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. Y me dice, ah, que vienes a cantar. Digo, sí, sí, sí.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Bueno, lo dieron la 1 de la madrugada.
De Doobie Brothers, ahora. Qué bien, qué bonito. No sé si esto tiene que ver algo con Martín. Dice Ceballos que no, lo que un loco cree. Bueno, no. Martín Romo, te da paso con él. Yo no sé.
Es para que tenga, para que veas que el lunes pinta fenomenal.
Ah. Hasta el Monacid baila, ¿ah? Y eso que no es ritmo latino.
Cha-cha-cha ni bolero.
Pues podría tener un toquecito cha-cha-cha esto. No es un cha-cha-cha, pero... Cha-cha-cha. ¿Ves? Cha-cha-cha. Ahí estamos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo llevamos lo del baño y el móvil y esto?
Pues mira, hay mucha revista entre las propuestas de los oyentes, es decir, que no...
Es importante tener un revistero e incluso una biblioteca en el baño.
¿No? Si alguien tiene revistero que también nos lo puede contar, es decir, que el papel no ha muerto en el baño, es decir, que puede haber muerto el papel en el baño, no el higiénico, sino el de lectura.
Eso.
Las tecnologías, que los oyentes siguen apostando por el formato
papel. ¿Dónde esté un libro, chico?
Enseguida vamos a ir leyendo los mensajes que nos llegan por Facebook, Twitter, WhatsApp.
Uy, cómo te ha salido la pronunciación del Twitter hoy.
¿Lo he dicho bien? ¿O
lo has dicho? ¿Lo
como Twitter.
Twitter.
Twitter. Entonces, ¿qué decir? WhatsApp.
Ah, sí. ¿Te pareces a Ferro diciendo Gürtel? Que dice Giurti.
Claro, claro.
Sí,
muy
no
alemán,
sabemos. Qué va, alemán. El otro día se lo dije, le dije, oye, qué bonita pronunciación, y me dijo que era invención propia.
¿Ah?
Que es que ya se inventa las.
Bueno,
¿sí?
Pues nada. Pues
somos así, friki. saluda.
Venga, bienvenido, Manu Cortés, bienvenido a nuestra familia en Facebook. En Twitter damos la bienvenida a Rui Kodax, a la gente de Tapapiés, a Pepe López, que como hay tantos Pepe López, voy a decir que es @soylibre92.
Ah, vale.
N. Catdevila Argüelles y a Sara Balbuena.
Mira, alguien se ha aprendido el WhatsApp.
Lo dicen bien.
¿Sí?
Lo dicen bien.
Sí, sí.
Pues mira, ya que han dicho el número de WhatsApp, empiezo por el WhatsApp, ¿de
venga,
acuerdo? Mira,
vieja.
Ángeles nos dice que ella una revista, pero que aunque ella se quiera llevar la revista al baño, su perrito no le deja abrir la revista porque es su sombra en el baño y todo.
Hombre, llevarte el perro al baño ya me parece un poquito dar el siguiente paso.
www.ondamadrid.es
Cristina también en el WhatsApp nos dice que ya no puede ir al baño sin su cigarrito. Dice, aunque mi novio me echa broncas porque el baño no tiene ventanas, dice, y monto unas toperas de humo muy caro. Ramón, Facebook.
Un cigarrito.
Claro, bueno.
Aprovechas.
Ramón dice que es la correspondencia. Dice que la propaganda que hay en el buzón.
¿Ah, sí?
Que las ofertas. Dice que él es como un reloj, que llega a casa, abre el buzón y que ya el señor Roca le está llamando.
Pero a mí me parece que esta persona, lo interesante es que se lee la propaganda. Hay gente que se lee la propaganda de
pues
los
mira,
buzones.
Ramón, la propaganda del buzón va directamente a su baño y él la lee.
Fíjate.
facebook.com/hoyenmadrid
Carlos en Twitter nos dice que él ha llegado a tener las propuestas electorales de los partidos para ir echando un vistazo.
Por favor. ¿Qué sitio
nuestro
más apropiado?
Usuario es Hoy en Madrid.
Olga escribe para decirnos que ella no se lleva el móvil al baño porque ella no quiere que se le caiga la taza, que se le moje o que se le caiga el lavabo. Que el baño, que el móvil no entra en el baño.
628-091-117.
Pues un mensaje de Begoña, en este caso a los fabricantes de champús, gel y demás productos. Nos sigue diciendo, queridos fabricantes de estos productos, una propuesta. Ella quiere que incluyan en las etiquetas relatos cortos.
Me parece una idea genial.
Porque ella dice que quién sabe si a lo mejor os dan el Nobel de Literatura, dice ella.
También es verdad.
Claro.
Claro, sí, sí. Se lo dan a cualquiera, pero en fin, tampoco hace falta ser escritor.
hoy@ondamadrid.es
Pues me parece buena idea, porque la gente que está acostumbrada a leer en el baño, cuando no tiene lectura está perdida. Entonces lee la composición del champú, pero claro, esto te da muy poco juego.
Muy poco, y además cambian muy poco
sí,
los componentes.
Nada.
Es decir, sí, no. Yo a veces que voy a casas ajenas
y
dices, voy al baño, pues cojo los champús para ver si tienen diferentes componentes del que tengo yo,
y te los lees en 15 idiomas,
claro,
portugués
sí.
incluido.
Claro, tú
portugués
no sabes... No sabes a lo mejor pedir un arroz tamboril en portugués. Tampoco te hace falta porque te entienden. Pero a lo mejor sí sabes decir en portugués todos los componentes del gel.
Eso
claro.
Sí.
facebook.com/hoyenmadrid
Carmen, Facebook dice que ella hubo una época en la que aprovechaba para ponerse al día en todas las jugadas que tenía pendientes en el apalabrados. Pues mira, ella ahí, claro.
Pero es que no sé lo que es el apalabrado.
El apalabrado era este juego de móvil, la aplicación en el que tú jugabas al Scrabble de toda la vida con, sí, con usuarios que no estaban, claro.
Ah, pues online.
Tú, entonces, online, claro, claro, cuando estás... tú estabas poniendo felicidad. Y estabas sentada en tu momento felicidad.
Claro,
también,
nunca
claro,
piensas lo que está haciendo el otro, claro, jugador online.
Claro, claro. Lo mismo
nuestro usuario es
no
hoy en Madrid.
Desde el baño de alguien.
Vamos con otra, antes de que te atropelle la voz.
A ver, espérate, me llega un WhatsApp, enseguida lo abro, pero voy a leer a Lourdes, que lo tenía de aquí seleccionado su mensajito. Dice que su baño es el lugar preferente para colocar el catálogo de la tienda de de IKEA.
De IKEA.
Dice
bien.
Que tiene varios catálogos.
Está muy bien.
Porque los va sustituyendo.
La idea.
Porque se desgastan con el uso de la lectura y con las humedades.
Claro.
Ella tiene varios y los va cambiando. Ahí, uh-huh, ahí.
¿Qué pasa? ¿Que lo roba del buzón de los vecinos? Porque te llega uno.
Te llega uno. Bueno, hay en ciertos sitios que los dejan en lo que es la garita del conserje
o tal,
para que haya un poco de autoservicio.
Sí.
Y hay gente que para a los repartidores de
los
la furgoneta. Sí, porque van con la furgoneta identificada con IKEA.
Ajá.
Es más, yo conseguí un catálogo del IKEA porque coincidí en el semáforo con el repartidor de la furgoneta del IKEA.
¿Y se lo pediste por
y
el...?
Y se lo pedí.
Pero no, es de las lecturas más demandadas en este
uno,
país.
Deme uno, increíble, porque es que... No sé a qué hora voy a llegar a casa. Digo, claro, porque yo voy a la radio y no sé cuándo salgo. Digo, y dice, ¿por qué zona vives? Y yo le dije, la zona. Y dice, es que vamos a ir ahí a repartir. Pero aún así se tiró el rollo y me dio el
es que catálogo. A mí me dan dos. Como el Petit Suisse.
628-091-117.
Mira, Adrián, que era el mensaje que nos saltaba en el WhatsApp, nos dice que ahora que se acerca la Navidad...
Bueno, hombre, ya, de verdad, ya estamos asustando. ¿Cómo
oye,
que se acerca
la Navidad? Hombre,
se acerca, en agosto también se acerca, cada vez se acerca más, pero...
Yo he visto roscones ya, en los centros comerciales.
Pues mira,
no,
será lo único bueno que tiene la Navidad,
pues te lo digo,
el roscón.
Ya hay roscones,
Que me parece muy bien, lo que no sé es por qué no hay todo el año.
Pues Adrián...
La tontería del dulce de la época, pues oiga... Haga usted huesos de santo todo el año, haga usted roscones toda la vida, haga buñuelos en agosto.
No, además,
claro,
el helado ya se instaló toda la vida.
Pues claro que
digo,
sí.
Digo, todas las épocas del año. Bueno, pues que las revistas de juguetes nunca fallan en el baño.
¿Que se ven las revistas de juguetes?
Claro, los catálogos de juguetes, me lo pido.
hoy@ondamadrid.es
Cristina nos cuenta que en WhatsApp que ella también es de leer... Bueno, ella es como que está, yo creo que está en terapia de grupo, me refiero, porque dice, yo también he sido de leer los botes de champú, es como que ya ha salido de ese club y no quiere volver, entonces como un poquito de... Bueno, pero dice,
yo me también, desenganché.
Dice, yo también he sido de leer los botes de champú. Dice, y os cuento como anécdota que aquí vienen en español y portugués.
Sí.
Pero que en Portugal son en portugués y en inglés.
Ah, muy mal.
Muy mal, muy mal.
Tachemos el portugués de los botes de champú españoles. Hombre, claro.
facebook.com/hoyemadrid
Pero putre. Luego los botan de contra en Eurovisión y estas cosas, y nosotros poniendo el portugués en los botes. Bueno, y en los de cereales del desayuno.
También es verdad.
Más de un aprendido portugués desayunando todos los días con fles. Pero fuera con ello.
Seila en WhatsApp dice que ella tiene revistero en el baño. Es su mensaje, así que ella tiene revistero.
Claro que
baño,
sí, muy práctico, pero
claro,
me parece fenomenal.
Hanna en Twitter, que ella hace tuitear en el baño. Pues mira, el Twitter en el baño. Y Merce dice que ella lo que aprovecha en esos momentos es para pensar, para intentar resolver los retos visuales o de lógica que la gente publique y comparte en el Facebook. Yo creo que ella,
o sea, que está ahí
su mente
meditando.
Se concentra.
Es la hora, señores, vayan terminando.
Marco se acuerda, dice, recuerda que él iba con los apuntes al baño y todo para repasar cuando tenía exámenes. Y Eva dice que ella, mira, dice que es como yo, que también en las casas ajenas echan vistazo.
¿El champú?
Al champú. Ella dice que llegó a una casa de que tuvo una comida. Dice que ella no le gusta llevarse el móvil ni leer porque lo considera antihigiénico. Pero que entró en el baño de un sitio donde ella fue a comer, de una comida que tuvo.
¿Sí?
Y que tenían el Quijote en el baño. Dice, un ejemplar de lujo del Quijote. No sé qué significa de lujo.
Pues encuadernado en piel, pues con sí, tafilete baño, de oro, no sé, una cosa importante. Pues me parece muy bien, porque es el único sitio donde yo sería capaz de leer el Quijote entero. Lo confieso, ya sé que esto queda fatal decirlo, pero ¿por qué no?
No, mira, sí.
No soy la única, seguro. Muchas gracias.
La última,
venga,
¿vale?
La última.
Alejandra, porque me parece curioso y doy ideas. Que ella se ha comprado una cortina de ducha con letras para poder crear palabras en plan sopa de letras, que es muy entretenido.
Bueno, pues ahí queda otra idea más. Gracias, Martín Romo.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de sus vinos, gastronomía, cultura. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, de salud y belleza desde 69 euros y urbanos desde 43 euros. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Por esos campos de España, defendiendo sus colores, demostrando con su juego que son dignos campeones. Hemos jugado en Madrid, en Galicia y en Castilla, demostrando con su juego un juego de maravilla. El Leganés, el Leganés.
Bueno, ustedes ya saben que todos los lunes tenemos con nosotros en nuestro estudio alguien que tiene algo que contar. Y tenemos una sintonía para esta sección que ustedes identifican claramente. Bueno, hoy la hemos cambiado. Y la hemos cambiado por el himno del Leganés. Ahora mismo les digo por qué. Bueno, pues tiene una razón poderosísima este himno del Leganés a estas horas. Y es que el sábado pasado, este club tan madrileño rindió homenaje a su socio más antiguo. El socio más antiguo se llama Salustiano Toribio y tiene 102 años. Hizo el saque de honor. No hubo manera de ganar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, don Salustiano? Muy buenos días.
Buenos días.
Que nada, que no ganó el Leganés el otro día, ¿no?
No, jugó bien. Muy bien, tuvo la afición, se alguien muy contenta porque hay equipo. A la larga hay equipo. Los partidos que lleva jugado, los ganados por ganado y los que se han perdido, que todavía no hemos tenido la suerte de ganar en el campo del Leganés. Pero bueno, ya llegará, no hay que perder la esperanza.
La esperanza. Don Salustiano, ¿cuántos años tiene usted?
Pues ayer, día 16. Cumplí 102 años.
Eso no puede ser. Usted no tiene 102 años, no los aparenta para nada.
Aquí está el que los ha vivido.
Ajá. ¿Y cuántos años siendo socio del Lega?
Pues desde que se fundó, desde 1928.
¿Quién se apuntó usted solo? No, es que no, calculo yo muy mal ahora. En 1928, pues, ¿cuántos años tenía usted?
En aquellos tiempos, aunque yo era muy joven, me pilló con 14, 15 años, pues se fundó Leganés y yo fui uno de los aficionados que ya empecé a ser socio del Leganés.
¿Qué número de carnet tiene?
Pues cuando ya me jubilé me cambiaron de entonces, de los primeros ya me cambiaron de número de, pasé a ser de los jubilados.
El de los jubilados. Y siempre fiel a su equipo, ¿no?
Siempre. He pateado todos los campos de Madrid, por todos los sitios, cuando era Leganés regional, jugaba en esas categorías, hasta que ha ido paso a paso a paso y hemos llegado hasta donde hemos llegado. Una cosa que nunca nos hemos creído los aficionados de Leganés, de haber llegado a primera división.
Es la primera vez que está. Es que yo de fútbol sé muy poquito, don Salustiano. Es la primera vez que el Leganés está en primera.
Hombre, ya ves, la primera. Si siempre así, cuando se fundó Leganés, seríamos vecinos de Leganés unos 5.000 o 5.500 vecinos. Uh-huh. Entonces, en 1914.
Claro, entonces ha cambiado el equipo. Vamos, que no se parece en nada, claro.
No, pero bueno, Leganés desde que empezó a... Se fundó el Leganés, uh-huh, Fútbol, pues la afición muy pequeña, pero muy seguidora de Leganés. Muy segura siempre, pequeña, pero muy segura. Uh-huh. Nunca se ha hundido Leganés, uh-huh, porque haya quedado campeón o no campeón, hayamos bajado, que muchas veces se ha bajado, uh-huh, se ha subido, eso. Hasta que ya cuando se formalizó ya Leganés, fue cuando se hizo cargo, cuando ya empezó a ser más fuerte Leganés. El presidente que se ha tirado hace 25 años, un tal Polo.
Uh-huh. Usted ha visto jugar al Leganés en 4 campos, creo, ¿no? Sí. Diferentes.
Hombre, oficialmente uh-huh, federado, 3. Pero cuando era cosa del pueblo, que no estaba federado, la administración del pueblo, era un campo que había un poco fuera de Leganés, donde iban los soldados de la instrucción, uh-huh, y al tiro y todo eso. Y el regimiento fue muy generoso y cedió a que jugáramos. No estaba bañado ni nada, más que la portería en el campo. Y ahí ya era la distracción que había. Y le entró un tal gusanito a Leganés en el fútbol, que hasta los jóvenes íbamos allá a pasar la tarde los domingos, los días, uh-huh, de fiesta, porque no había otras distracciones.
Uh-huh. Y ahí se jugó. ¿Jugador no ha querido ser nunca, o sí?
No, porque no me he dedicado yo. Así como uno de mis hijos y mis nietos, uh-huh, sí se han tenido, los entró el gusanillo de jugar al fútbol.
Claro, porque son toda la familia será del Lega,
todo era, todo.
Vamos, si le sale alguno que no es, lo deshereda
tengo,
usted.
Tengo mis claro. nietos que la más nacer, ya mi hijo los hizo socio. Uh-huh. Así que...
Claro, usted ha pasado... Claro, si recorremos un poco el tiempo que ha sido usted socio del Leganés, desde que comenzó hasta ahora, es que recorrer la historia de España desde los... Bueno, en los últimos años. Usted ha pasado la Guerra Civil. Sí. En esa época, claro, se interrumpieron los partidos del Leganés.
Ese lapso de tiempo, porque la verdad se ha dicho, como en todos los sitios de la mayoría, yeah, y más Leganés que estuvo muy próximo a los frentes y eso, pues ya no... Pero nada más terminar con la contienda, enseguida Leganés...
Enseguida, ¿no? A ponerlo en marcha otra vez.
Y ahora, para adelante.
Porque usted estuvo en la guerra.
Pues sí, me tocó... Yo ya estaba dentro de ella, porque estaba la mili...
Uy, va, o sea, que le pilló ahí de los primeros.
Fui accidente de cupo.
Ya.
Yo, entonces, sobraba nombre y eso. Pero enseguida llamaron. Bueno, ahí, para la guerra todo valía. Uh-huh. Cojos, mancos, tuertos y el que no valía por una cosa valía para otra. Uh-huh. Y tuve la suerte de ella. Bueno, suerte porque aquí estoy.
Bueno, pues sí, unos años después.
Y vi muchas cosas porque tuve... En muchos frentes fuertes.
Importantes.
Sí, de lo más fuerte. Uh-huh. Si menciono, no sé si puedo mencionar.
Que puede mencionarlo perfectamente.
Estuve en el frente de Teruel y en el frente del Ebro.
Vaya, en el frente del Ebro.
Ahí
estuvo usted en primera, primera fila, se puede decir.
Luego me tocó como... Estuve en la parte que estuve, estuve en la parte de la República... Y al ser derrotado esa parte, pues pasé a... Como ejército derrotado, pasé a Francia.
Ya. ¿Y allí cuánto tiempo estuvo?
Estuve, pues, 3 o 4 meses.
¿Y luego volvió?
Sí, yo cuanto el gobierno español y el gobierno francés hicieron su arreglo, el que quiso venirse para acá, pues yo fui uno de los que... Oficialmente no me vine por mi cuenta, no, uh-huh, no vine ya oficialmente a España.
¿Y volvió usted a su ciudad, a Leganés?
Sí,
otra vez.
Vine, tardé un poquito en llegar.
¿Ah, sí?
Porque tuve que ser un poco depurado
ya.
Por un lado y por otro, Pero bueno, ya no pasó nada, lo pasé bien. Tuve que mandar, me exigían allí en los campos de concentración, me exigían avales. Yo los pedí porque los tenía, me los mandaron al campo y volví a Leganés. Y no me fue mal. Aquí estoy.
¿Y a qué se ha dedicado usted?
No tuve ninguna represalia con nadie.
Pues menos mal.
No, eso, marché muy bien. Bueno, tuve suerte. Que pasé por muchos sitios, me tuve que presentar pues en todos los sitios oficiales de entonces. Y como todavía mi quinta estaba comprendida en los años míos para volver otra vez, pues yo tuve la suerte que no me incorporaba al ejército. Me puse a trabajar donde estaba trabajando.
Eso le iba a preguntar yo, ¿a qué se ha dedicado usted?
Yo he sido siempre, desde que empecé de pequeño, esto, en el campo.
¿En el campo?
He criado muchas acelgas, muchas verdolagas, mucha hierba y mala, todo.
Pues le tengo que pedir consejo, que yo estoy ahora intentando esto del huerto y
he sido del campo. Ya digo, al terminar la guerra volví a trabajar a la misma casa que empecé a trabajar cuando tenía 10 años. Y en la misma casa he terminado con los 65.
¡Qué barbaridad!
Y en la misma casa, cuando terminó la guerra y me incorporé, ya no me incorporé como asalariado con él. La casa me dio el negocio a media.
Ah, ya como socio.
Sí, socio. El capitalista y yo manual.
Muy bien. Y ahí toda la vida.
Y ahí ya me he jubilado.
Le voy a presentar a un compañero mío, que es Rodrigo de Pablo. Rodrigo es periodista de deportes. Y este sí que sabe, no como yo, que no sé nada de fútbol, soy un desastre, pero él sí sabe mucho del Leganés.
No se crea, yo sé poco en comparación con usted, don Salustiano. Yo tengo 61 años menos que usted, entonces mi recuerdo alcanza poco más allá de los últimos años del Rodríguez de Miguel. Luego toda la etapa de Butarque, he visto jugar a Samuel Eto'o, a Unai Emery, ahora el entrenador del Paris Saint-Germain.
El Eto'o ha sido esta mañana.
El Eto'o ha sido esta mañana.
Sí, ha sido hace un cuarto de hora. Claro, yo he visto pocos.
Respeto a la esa del Leganés, pues eso ha sido ya en este campo de ahora.
Claro, claro, ha sido ya en Butarque. Por eso le quería preguntar si usted tiene el recuerdo del Di Stéfano, del Kubala del Leganés. ¿Quién sería ese jugador que a usted le hacía levantar del asiento?
Yo tengo recuerdo hasta de Ricardo Zamora.
Vaya.
De haber estado en Leganés, en la fiesta de la patrona de Leganés de Butarque, y ir el Real Madrid a jugar a Leganés. Y fue Zamora y con él el portero se llamaba Vidal. Y uno de Leganés le metió un gol a Zamora. Y cuando lo metió, se retiró él y se puso Vidal.
Así, ¿eh?
Un tal Julián Pérez de la Serna. Que le menciono mucho yo a él. Y un hermano de él fue el pontífice de cuando se formó Leganés, que puso mucho. Ese no jugó al fútbol, pero participó uno de los principales. Casi más que los presidentes y que los jugadores. Ese sí que se merece un recuerdo del fútbol.
Qué memoria, ¿eh? ¿Se acuerda usted de todos los goles así importantes del Leganés?
Pues ya ves, el último cuando subió Leganés a segunda vez, o a segunda, a segunda. Ese fue, que tengo un cuadro en mi casa que me lo han mandado,
sí.
La jugada del que metió el gol.
Sí. Y tiene el cuadro allí, con la fotografía,
la presidenta del Leganés me le ha dado muchas entrevistas que me ha hecho.
Claro, porque habrá ido todos los domingos que ha podido, o todo siempre que ha jugado el Leganés, en Leganés habrá ido usted.
Hombre, he participado mucho, he sido socio, pero me he perdido muchos partidos por mi oficio.
Bueno, claro,
el campo no se puede dejar muy abandonado ciertos días. Para el campo no hay fiesta. El campo...
Es verdad que es un trabajo muy de todos los días,
la
claro.
La hortaliza, las aguas, que no hay mucha agua, está muy profunda, hay que sacarlas a menudo, hay que estar muy constante, y como no he sido un trabajador de que estaba 8 horas, pues era de noche y de día.
Claro.
Luego también he ido mucho yo a Legazpi a vender.
Al mercado.
Iba con mi socio, íbamos los dos a vender a Legazpi, que por cierto también era muy, he sido muy popular allí, porque cuando perdía el Madrid, el Atleti, que sí. También hemos sido el Atleti, pues para mí ese día que perdía el Atleti, hacía yo mejor venta.
Ah, sí, ¿por qué?
Pues lo voy a decir por qué, porque como yo dentro de Legazpi allí, pues eso era un mundo, el mercado central pues era un mundo.
Claro.
Yo estaba, era muchacho, me gustaba mucho la broma, pues cuando perdía el Legazpi, me voy al Leganés, perdía el Atleti, vamos a ver a Salvo que ha perdido a dar el pésame, y yo digo, pues sí, venga, visita.
Exacto, venga y debe el pésame que yo le vendo al mismo tiempo.
Venía la broma, lo otro, pero al mismo tiempo yo aprovechaba. Que no, tenía correa para aguantar a todo el que me viniera.
Hombre.
Y conservo buena amistad, que era muy joven, era un puntero, y aún conservo buena amistad que me hice amigo de él. Y era del Madrid.
Era del Madrid, claro.
Sí, pero ese me llevaba mucha gente a ver, vamos a ver ahí, porque ese era frutero y estaba en la planta baja de fruta.
Ajá.
Y yo estaba en la planta alta de verdura. Y me llevaba gente para verme, porque le caí muy bien, gracias. Y ya digo, iba, y me, mira, este es eso. Y yo como era muy chicherachero, gastaba mucha broma, y yo... Si perdía el Madrid, como si perdía el Madrid, pero allí sonaba el Atleti.
Claro, sonaba claro.
Pero yo, y salía ya del mercado, iba por Madrid, por donde fuera, y por todo lo me conocía, porque tenía mucha amistad de muchos fruteros, yo servía mucho a hospitales, a casas de comida, a restaurantes, porque el negocio era muy...
Era grande.
Era una cosa pequeña, era de muchos kilos.
Y don Salustiano, de los jugadores de ahora, ¿qué me dice? ¿Eso de ver al capitán que lleva el pelo azul, por ejemplo, eso a usted le llama la atención o no?
Sí, y está con ellos, me han saludado muchas veces, sí. Me familiaricé ya mucho con ellos, y ellos conmigo. Igual con la presidenta ya, pues...
Pues de la
ya.
Familia, sí, casi, sí. Casi, ¿no? Me imagino.
Y el otro día con el señor alcalde, con el entrenador, ya estoy metido ahí como...
Claro, como más, uno, vamos, con más autoridad que nadie, si lleva usted más tiempo que nadie.
El pueblo está en el barrio que yo he visto que ese barrio, la primera que se hizo ese campo fue la mía.
La primera casa.
La primera que se ha ido.
Que creo que la hizo usted mismo.
No, me la hicieron.
Ah, bueno, la de ahora.
Fui,
sí.
Yo esa casa la hice, pero me la hicieron. Me la hizo un
arquitecto. Bueno,
sí, me la hizo.
Sí.
De mucha confianza.
Pero usted sí se hizo una casa.
¿Eh?
¿Que usted sí se hizo una casa hace muchos años o no?
Yo la casa que fue. Es que esa casa se hizo baja. Pero me la hizo un constructor.
Ya.
Y luego cuando ya mis hijos fueron siendo mayores y ya entraron más perras,
sí.
Pues se dobló.
Ya.
Y hoy es muy popular, lo puedo decir bien claro, muy popular en el barrio San Nicasio, bueno. Ayer todo eso era una fiesta.
Hombre, claro, pero si le hicieron ustedes
bueno, ayer
un homenaje, el club de fútbol Leganés, pero le tenía que hacer un homenaje Leganés entero.
No, si me lo están haciendo.
Ah, bien, bien,
si me
bien.
Me lo están haciendo. Estoy muy agradecido, muy encantado de ello. Me lo están haciendo. Ayer mismo mi casa era, bueno...
Una fiesta.
Por todo, visitas para aquí, visitas para allá, a felicitar, a entrar a mi casa como si fuera de ellos. Es que tengo muchas relaciones.
Claro,
como fundador del barrio y yo siempre he sido muy... muy abierto al público,
pues
muy
sí.
Conversador.
Y muy simpático, ¿por qué no decirlo?
Bueno...
Salustiano, hombre, se lo estamos comprobando aquí mismo. Sí. Bueno, ¿y ahora sigue yendo al campo o no? ¿O ya no?
Bueno, pues ya es que ya cuando fui a cumplir ya los 99, ya me he esperado los 100, mi señora cayó ya muy fastidiada.
Sí.
Y estuve yendo, pero ya tuve que dejar de ir. Porque todos mis hijos eran socios,
ya.
Yo prefería que fueran ellos y yo quedarme con mi señora. Y ella me decía, vete, y claro, pues yo no... Ella quería que me fuera, pero digo, hija, yo no te dejo sola. no te vas a caer, tienes que llevarte al servicio, cualquier cosa, y sería, te pasa algo y luego seríamos los responsables. Uh-huh. Y ya dejé de ir.
Pues,
pero aunque dejé de ir,
sí,
he dejado ahí mucha historia.
Hombre, mucha huella.
Toda la familia, y nietos, bisnietos, hijos,
todos.
Pues,
don Salustiano,
todos son socios. Hay muchos socios.
Sí, muy rápido, porque llegan las noticias. No, dice que no. Bueno, que es que llegan las noticias y tenemos que despedirnos. Que ha sido un placer tenerle, don Salustiano.
Pues yo me he encantado.
Lo que no sé por qué ha tardado tanto en Leganés en hacerle un homenaje. Se lo tenía que haber hecho incluso antes.
Ya, pero es que todo se ha juntado.
Ya.
Yo ser el más mayor de Leganés, ser el socio más antiguo del Leganés y luego haber subido el Leganés a primera.
Todo junto.
A ver, ha venido todo una cosa con otra. Todo.